Ya empezamos la semana pasada la primera carta a Timoteo. La semana pasada el pastor dio una introducción. Si no la has escuchado, seguro ya está en la página de YouTube. La puedes ver ahí la predicación o buscar en la app de Semilla. Y en esa introducción aprendimos más acerca de a quién se le escribe esta carta, de Timoteo, su historia, cómo conoció a Pablo y por qué Pablo le escribe esta carta. Pero a manera de recordar qué está sucediendo en esta carta para comenzar esta primera sección del capítulo 1, Pablo el apóstol hizo muchísimos viajes misioneros. En la Biblia tenemos registrado tres de sus grandes viajes importantes en el libro de los Hechos. Puedes trazar las rutas, ¿verdad? A las iglesias que visitó Pablo, las que fundó, los lugares a los que alcanzó a llegar, como incluso Roma. Estuvo en Roma y quizás después de Roma llegó a España. Algunos comentaristas bíblicos creen eso, antes de su segundo encarcelamiento, que ya sería antes de su martirio en Roma. Nuevamente, aprendemos a través de la vida de Pablo cómo el Evangelio se fue expandiendo por todo el Imperio Romano y estuvo alcanzando a toda clase de personas. Y precisamente en esos viajes misioneros en los que Pablo llegaba, había personas que recibían el mensaje de Dios y se volvían en colaboradores de Pablo en la obra del ministerio. En ocasiones eran algunas iglesias, como la iglesia de los filipenses, que apoyó los viajes misioneros de Pablo. Y algunos de sus delegados, como Epafrodito, Epafras, Tíquico, y uno de esos fue Timoteo. Quizás en el primer viaje misionero de Pablo es que Timoteo conoció el Evangelio, recibió al Señor, y en su segundo viaje es que Pablo se lleva a Timoteo y con el tiempo fue siendo uno de los delegados de Pablo, al grado que Pablo se expresa de Timoteo como su hijo genuino en la fe. O incluso se dice de Timoteo que los demás buscan lo suyo, pero no Timoteo. Timoteo busca lo de Cristo. Entonces, Pablo se entera que una de esas iglesias que él fundó en sus viajes misioneros, la iglesia de Éfeso, una iglesia que se volvió muy influyente, muy importante, había un peligro en esta iglesia. Se habían infiltrado falsos maestros, había hombres en Éfeso que estaban enseñando falsas cosas al respecto de Jesús y al respecto del Evangelio. En 2 Timoteo incluso los menciona alguno de ellos que estaban enseñando que la resurrección ya se había efectuado. Así que Pablo manda a Timoteo para que él pueda corregir esa falsa enseñanza de Éfeso, en Éfeso y pueda fortalecer el liderazgo en Éfeso. Esa es la razón por la que Pablo manda a Timoteo a pastorear esta iglesia y a corregir esa falsa enseñanza. Entonces, bueno, en el capítulo 1 veremos cómo Pablo le da algunos consejos a Timoteo de cómo debe corregir esa falsa enseñanza y cómo puede identificar esa falsa enseñanza. Entonces, hasta el día de hoy, uno de los problemas que existen, no solo era el problema en la época de Pablo, sino a lo largo de la historia, se han levantado falsos maestros. Jesús incluso advirtió que eso sucedería. Jesús advirtió que habría falsos maestros. Y Pablo, antes de despedirse, de hecho, de los ancianos de la iglesia de Éfeso, les dijo que tras su partida habría lobos rapaces que tratarían de devorar al rebaño. Entonces, eso es algo que la Biblia anunciaba de por sí que sucedería, que habría falsos maestros. Y hasta el día de hoy eso existe. Pero la Biblia nos muestra de qué manera podemos identificar esa falsa enseñanza y cómo deberíamos tratar con esa falsa enseñanza. Entonces, ¿por qué no oramos y ponemos este tiempo en sus manos? Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por lo que tú nos enseñas por medio de tus palabras. Señor, transfórmanos y ayúdanos a poder conocerte más, Señor, y ser transformados y confrontados por medio de la Escritura. Te lo rogamos en tu nombre. Amén. Acompáñame a 1 Timoteo, capítulo número 1. El versículo 1 y 2 es el clásico saludo de Pablo en sus cartas. Pero es muy interesante, si quieres algún día hacer esa tarea, compara todos los saludos de Pablo y siempre hay algo interesante que se añade a las iglesias a las que Pablo se dirige o a la persona a la que Pablo se dirige. Y en esta ocasión, Pablo se presenta así. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, y la frase que regularmente se inserta ahí es por voluntad de Dios, pero ahora Pablo lo pone de una manera en que es mucho más intensa la frase, por mandato de Dios. ¿Por qué razón Pablo presenta sus credenciales a Timoteo? Timoteo conoce quién es Pablo y tiene una relación con Pablo. No es como si Timoteo no supiera que Pablo es apóstol por mandato de Dios. ¿Por qué se presenta de esta manera? Porque creo que Pablo quiere fortalecer a Timoteo en su llamado a corregir la falsa enseñanza. Quiere recordarle que la autoridad que él está recibiendo la está recibiendo de parte de Dios, así como el mismo Pablo ha recibido autoridad de parte de Dios para enviar a Timoteo. Entonces creo que eso es para alentar a Timoteo. Pero sin duda tengo la convicción de que cuando los apóstoles escribían, escribían entendiendo que sus cartas irían no solamente a un individuo, sino servirían para enseñanza a la iglesia. En muchas de las cartas encontramos a Pablo diciéndole a la iglesia: esta carta, léanla públicamente. O cuando escribe a los colosenses, le dice Pablo al final: yo le envío una carta a los laodicenses. Cuando ustedes terminen de leer esta carta, envíenle esta carta a los laodicenses y la de ellos, léanla ustedes, que probablemente es la carta a los efesios. Entonces, Pablo entendía la autoridad que tenía de parte del Señor para enseñar y para corregir. Y creo que esa es la razón por la que él se presenta así. Y en un momento más hablaremos de la cuestión de autoridad. Pero Pablo, por mandato de Dios, y luego añade: nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Entonces, también esto es algo muy es típico del Antiguo Testamento encontrar una mención de Dios como Salvador. Los Salmos están llenos de referencias a Dios como libertador y salvador. Pero en el Nuevo Testamento regularmente la palabra salvación está ligada a Jesús, ¿verdad? Regularmente decimos: Dios es quien nos ha enviado un Salvador, Jesús. No escuchamos tanto en el Nuevo Testamento que Dios sea nuestro Salvador, pero lo es. Dios, quien envió a Jesús, nuestro Salvador, es Él mismo nuestro Salvador. Y lo que Pablo está haciendo a Timoteo es enseñándole que el Dios que es el Dios Salvador, ¿desde cuándo? Desde siempre. El Dios que se ha revelado en la historia como Salvador, el Dios que una y otra vez intervino a favor del pueblo de Israel, el Dios que rescató a Abraham, el Dios que salvó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, el Dios que intervino a su favor cuando iban en el desierto, el Dios Salvador. Este es el Dios que comisionó a Pablo para predicar el evangelio de la salvación y para corregir a los falsos maestros que se opongan a ese evangelio. Él es Dios nuestro Salvador. Y Timoteo tiene que recordarlo. Tiene que recordar que este Dios, el Dios Salvador, es el que lo ha llamado a esta tarea. Y no solamente es Dios nuestro Salvador, sino el mensaje del evangelio tiene que ver con salvación y esperanza, la esperanza que encontramos en Jesucristo. Ahora, qué interesante que la palabra esperanza tiene una connotación tan distinta cuando hablamos de la esperanza cristiana a cualquier otra esperanza. Regularmente en el mundo, cuando se habla de esperanza, se habla de optimismo, ¿no? Espero que algo suceda, ojalá y esto suceda. Me encantaría que esto suceda, pero la esperanza cristiana futura está basada en algo que ha ocurrido en la historia. A ver si podemos ligar esto. Porque el Dios Salvador se ha revelado en la historia por medio de Jesús, es que tenemos esperanza para el futuro. ¿Podemos ver eso? Nuestra esperanza se basa en algo que sucedió, que Dios ha actuado para salvarnos por medio de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, nuestra esperanza no es una ilusión. Nuestra esperanza está basada en un hecho, que Dios es el Salvador. Y eso hace a nuestra esperanza tan distinta a cualquier otra esperanza. Timoteo tiene que recordar esto. Timoteo tiene que recordar que el Evangelio, que el mensaje cristiano, trata de Dios el Salvador, quien nos da esperanza por medio de Jesús. Y esa será su gran herramienta para enfrentar la falsa doctrina. Porque la falsa enseñanza desvía la atención de lo que trata el mensaje cristiano, de esperanza y de salvación. Y no solo era verdad para la época de Timoteo, hasta el día de hoy, la falsa enseñanza tiene la peculiaridad de distraer, de estorbar a las personas de que puedan ver el mensaje de salvación y esperanza en Jesús. Quita la atención de Dios y de su mensaje. Así que Timoteo tiene que recordar esto. Ahora, en el verso 2 dice a quién se dirige. Se dirige a Timoteo. Dice, verdadero hijo en la fe. ¿No? Esto es, quien realmente es un hijo genuino. Y aquí es el clásico saludo de Pablo, que Pablo une el saludo griego, haris, gracia, con el saludo judío, shalom, paz. Pero yo les dije, es muy curioso, comparen todos los saludos. Hay algo que Pablo añade en las cartas pastorales. No solo es gracia, no solo es paz, sino Pablo añade misericordia. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y esto simplemente significa que la gracia, la misericordia y la paz provienen de una sola fuente, de Dios y de Jesús. Estas tres palabras, gracia, misericordia y paz, son la esencia misma del mensaje cristiano, ¿verdad? Gracia, que Dios ha mostrado su favor a quienes no lo merecían. Eso significa gracia, que Dios ha mostrado favor por quienes no lo merecían y no tendrían manera de pagar ese favor. Eso significa gracia, que el Dios de la Biblia es un Dios que, sin que el objeto que recibe la gracia tenga méritos para recibirla, Dios aún así ha derramado abundante gracia, el Dios de gracia. Y porque hemos recibido esa gracia inmerecida que no podemos comprar, no podemos merecer, es inmerecida, eso ha producido paz. Nos ha dado paz con Dios. Y somos el objeto de la misericordia de Dios. Ahora, la palabra misericordia tiene su trasfondo en el Antiguo Testamento. Es una palabra hebrea, ahava, que es la palabra que traduciríamos como amor. Pero es un concepto muy rico en el Antiguo Testamento, porque la palabra misericordia podríamos traducirla, es de difícil traducción, como amor fiel o fidelidad incluso. Y la palabra misericordia en el Antiguo Testamento tiene su trasfondo en el pacto que hizo Dios con Israel. Ahava es la clase de amor que tiene un padre a un hijo, o es la clase de amor que tiene un esposo a una esposa. Y cuando está en el contexto del pacto que Dios estableció con Israel, tiene que ver con lo siguiente: tiene que ver con la fidelidad, el amor que Dios tiene por su pueblo, que ha quedado ligado a ese pueblo por medio de sus promesas y que por lo tanto será fiel a ese pueblo. Pero también tiene que ver con la respuesta del pueblo hacia los demás. El pueblo de Israel, tenía que mostrar amor hacia otros, porque ellos mismos eran el objeto del amor y la bondad y la generosidad abundante de Dios sobre ellos. Dios le dice a Timoteo que él ha sido objeto de la gracia y ha experimentado la paz, pero también la abundante generosidad de Dios para con él. Y por lo tanto, él tiene que estar motivado en su labor por esa misma gracia y misericordia. Simplemente, ¿cómo ha de lidiar Timoteo con la herejía? Tiene que recordar de qué trata el mensaje cristiano, de la salvación y la esperanza que se encuentran en Dios. Y la manera en la que él debe llevar a cabo ese encargo, ese mandato, tiene que ser por medio de la gracia de la que ha sido objeto y de la bondad y la generosidad de Dios en su vida. Aquí, simplemente en estos dos versículos, hay dos cosas que podríamos meditar importantes en esta carta, que son un claro ejemplo de cómo deberíamos ver la vida cristiana y tratar con la falsa enseñanza. Número uno, está el concepto de autoridad. ¿Dónde está la autoridad? Cuando decimos que la Biblia es un libro con autoridad, ¿a qué nos referimos? Cuando decimos que el apóstol Pablo tiene autoridad como delegado de Jesús, ¿a qué nos referimos? Bueno, sin duda alguna tenemos que distinguir la palabra autoridad en la Biblia de nuestro propio concepto humano de autoridad. Para nosotros autoridad es el más fuerte, agandalla al menos fuerte, ¿verdad? Es regularmente nuestro concepto de autoridad. Pero en la Biblia, la autoridad que Dios ejerce tiene que ver con su propósito de salvación y de dar esperanza. ¿Cómo ocupa Dios su autoridad en la Biblia? Para rescatar, salvar y libertar a las personas oprimidas por el pecado. Un ejemplo es Jesús. ¿Cómo usaba Jesús su autoridad? ¿Qué función tiene la autoridad en la Biblia? Vemos a Dios como creador, ejerciendo su autoridad y delegando autoridad a las cosas creadas, pero también lo vemos en Cristo como salvación y rescate de aquellos que están atrapados, muertos y perdidos. Entonces, la autoridad de Dios en la Biblia tiene la función de redimir y rescatar. Piensa en la historia del Éxodo. ¿Cómo ejerció Dios su autoridad? ¿Juzgó el pecado de Egipto y su injusticia, pero rescató a un pueblo de la esclavitud para hacerlo su pueblo especial y poder llevar a cabo sus propósitos de redención por medio de ese pueblo, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento vemos a Jesús enfrentando en la cruz el pecado, llevando el pecado de todos, y por medio de su muerte y resurrección restaurando y trayendo vida a personas que estaban muertas espiritualmente. Entonces, la autoridad en la Biblia es así. Por lo tanto, la autoridad de Pablo tiene una función de llevar el mensaje de salvación y rescate. Y por lo tanto, Timoteo puede denunciar con autoridad a los falsos profetas, con esa misma autoridad que ha sido delegada por Dios, que tiene que ver con los propósitos de salvación y rescate. Qué interesante, ¿verdad? Es un concepto de autoridad distinto al nuestro. Entonces, otra vez, cuando decimos que la Biblia tiene autoridad, ¿cómo Dios ejerce autoridad? Pues regularmente en la Biblia, la autoridad la vemos que Dios la delega a sus representantes. Vemos en la creación, Dios crea las cosas y llevan su autoridad o su, digamos, tienen un quehacer, una función. Dios está delegando, ¿verdad? Cuando Dios ejecutó sus juicios en Egipto, usó a un hombre, a Moisés. Entonces, regularmente vemos la autoridad de Dios ejercida en la Biblia por medio de sus representantes. Y es lo mismo en el Nuevo Testamento. La autoridad de Jesús por medio de sus apóstoles. Entonces, el día de hoy, ¿dónde está la autoridad? ¿La iglesia tiene autoridad? ¿Dónde se encuentra la autoridad? Pues la autoridad está en el mensaje de aquellos delegados de Dios, los apóstoles. Y obviamente, en el Antiguo Testamento, el registro de lo que serían los profetas. Lleva su autoridad porque Dios delegó autoridad a esos hombres para registrar su revelación. Y hoy tenemos sus palabras, las palabras de Dios, que habló a través de estos hombres en la palabra. Entonces la palabra tiene autoridad. Y la iglesia protege y sirve de esa autoridad para predicar la salvación de Dios, pero también para denunciar la falsa enseñanza. Ahí está la autoridad. Y por eso a través de los siglos, la autoridad ha estado en la Escritura. Es la que tiene la última palabra. Y eso es importante en una cultura en la que el concepto de autoridad se ha diluido y que regularmente rechazamos la autoridad. No es lo más popular hablar de autoridad. Pero la autoridad que vemos en la Biblia tiene que ver con el propósito de rescatar a las personas y de denunciar la mentira. Hay autoridad. Dios ha delegado autoridad en su palabra. Y la iglesia puede predicar con autoridad sobre el mensaje de salvación y esperanza y puede denunciar el error cuando toma de la autoridad que Dios ha dado. Lo que trato de decirte es que cada uno de nosotros puede anunciar que Dios salva y que hay esperanza en Jesús, y podemos hacerlo con autoridad, porque nuestra autoridad no es propia, sino la que Dios ha delegado en su mensaje. Y podemos decir lo que es el error por medio de la palabra porque lleva autoridad. Dios nos permite distinguir entre la falsa enseñanza y entre la verdad por medio de la autoridad de la Escritura. Pero una segunda cosa que Timoteo tiene que aprender, no solo tiene que recordar esta autoridad que tiene que ver con salvación y rescate. Timoteo tiene que aprender a ver la vida a través del Evangelio, del mensaje de salvación. O sea, mira a Pablo nomás tomando un saludo, el típico saludo griego y el saludo judío, y llenándolo de un significado cristiano. Y eso es algo muy típico en Pablo. Pablo toma ejemplos de la vida y les da un nuevo significado por medio del Evangelio. Y creo que esa es la mejor arma contra el error, cuando hemos permitido que el Evangelio cautive nuestra mente y nuestro corazón, de manera que aprendemos a ver la vida cristianamente, a través del Evangelio. Le da un nuevo significado y es una nueva visión de la vida. Autoridad, salvación, esperanza. Entonces el verso 3 dice así. Pablo le dice a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ahora, Pablo tiene autoridad, pero nunca usó de su autoridad para infundir temor, ¿verdad? ¿Qué hace con Timoteo? Tengo autoridad, Timoteo, y te lo mando y me obedecerás porque soy el gran apóstol Pablo. ¿Qué le dice? Te rogué que te quedases, ¿no? ¿Te imaginas a Pablo? Así que también la autoridad en la Biblia tiene una dimensión relacional. Pablo tiene una relación con Timoteo y ejerce su autoridad a través de esa relación. Le ruega a Timoteo, quédate en Éfeso. Y le rogó que se quedara para lo siguiente. Dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, este es el problema que está ocurriendo en esta iglesia, que ha sido sólida y fuerte y llena de vida. Hay falsos maestros, hay diferente doctrina. Con diferente doctrina no se refiere simplemente a, bueno, piensan diferente a nosotros, pero se refiere a error. Es decir, esto es algo importante, tan importante como para que Pablo mandara a Timoteo a corregir esta falsa enseñanza y no permitir que continuara. Entonces, no es simplemente que tienen una opinión diferente a Pablo, sino que están enseñando algo totalmente contrario al Evangelio de Dios, que es sobre salvación y esperanza en Cristo Jesús. Algo completamente distinto al mensaje de la gracia y la misericordia de Dios. Completamente. Y de hecho nos dice en qué se basa esta diferente doctrina, dice el verso 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Y esto es para decirlo con fuerza. Mándales con fuerza. No permitas que enseñen otra cosa. Y fuertemente diles que eviten prestar atención a esas fábulas y esas genealogías. Y el verso 5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni de lo que hablan ni de lo que afirman. Porque sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces Pablo ahora nos está revelando el problema de estos falsos maestros. ¿Qué pistas nos da Pablo? Bueno, los comentaristas han hablado acerca de que quizás estaban enseñando alguna clase de gnosticismo. El gnosticismo es una herejía que surge en el siglo II, una herejía que fue muy peligrosa y que los cristianos tuvieron que atender esa herejía. Porque más adelante veremos que esos falsos maestros enseñaban que había alimentos que no debías comer, que eran malos. Quizás enseñaban sobre que el matrimonio está mal. Eran falsos maestros. Pero como el gnosticismo realmente surge hasta el siglo II, quizás no es realmente gnosticismo, sino algunas ideas que llamaríamos pre-gnósticas. Bueno, el texto no es tan claro como para poder señalar esa herejía, pero esto es lo que sí sabemos. Son fábulas y son mitos, y muy probablemente de origen judío, y que estos hombres están tratando de enseñar la ley del Antiguo Testamento, están torciendo el Antiguo Testamento y basándose en fábulas judías de esa época, y que ese era el problema que Pablo quiere corregir. Entonces, ¿qué podemos entender de lo que Pablo está enseñando acerca de los falsos maestros? ¿Cómo podemos detectar esa falsa enseñanza? Bueno, número uno, provoca discusiones, provoca divisiones en la iglesia. Dice el texto en el verso 4, acarrean disputas más que edificación de Dios. Entonces, trae división, no edifica a la iglesia. Ahora, por supuesto, ¿puede haber dos cristianos hablando de sana doctrina y no estar de acuerdo? Sí, pero no nos referimos a eso. O sea, definitivamente puede haber dos hermanos que piensan de manera diferente. Pero lo que Pablo está diciendo es que una de las señales inmediatas de que hay la presencia de falsa enseñanza es que divide a las personas. No produce amor, produce peleas en la iglesia y egoísmo y produce bandos dentro de la iglesia. Esa es una de las características de la falsa enseñanza. Infla supuestamente el conocimiento, ¿verdad? Pero Pablo dice que son vanas palabras, entonces es como un globo, ¿verdad? Tiene puro aire, no es realmente sana enseñanza, ¿no? Pero infla la cabeza, pero no inflama el corazón por amar a Dios y por amar al prójimo. Eso produce la falsa enseñanza. Digamos que la falsa enseñanza produce una cosquilla por saber más. Te hace clavado en esas cosas. Te da una sed por conocer más de esas fábulas y esas genealogías. Tiene esa característica y sería la segunda cosa. La falsa enseñanza no sacia, no llena. Siempre da hambre por más y más y más. No produce lo que el Evangelio produce: un descanso y una paz y una saciedad. Es decir, estos falsos maestros no creen que Jesús es suficiente. Estos falsos maestros creen que necesitan más que Jesús y más que el mensaje del Evangelio. Entonces, la falsa enseñanza la vas a encontrar con aquellos maestros que te ofrecen más que lo que el Evangelio te ofrece. Siempre hay algo extra que, ¿pero no te enseñan eso tus pastores? No, es que ellos están en nivel primaria. Esas frases que aparte me parecen de lo más, es muy incorrecto, ¿okay? Y que por supuesto habla de un gran orgullo, ¿verdad? Pero esas frases de no, es que ellos están en la primaria. Dios quiere que vayas a la universidad. Acá vente mejor, vente a nuestro estudio, que no hay ningún pastor aquí, nadie nos supervisa porque estamos tan arriba de los demás que solo entre nosotros. ¿Ah? Aguas. Eso es una señal de falsa enseñanza, donde Jesús no es suficiente. Da una sed por saber más. Ahora Pablo dice algo de estos. Dice el verso 7, chécate: queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Es decir, se presentan como expertos en la ley y Pablo dice: tan chavos, no tienen idea ni de lo que están diciendo. El día de hoy, creo que el internet es una herramienta increíble, ¿estás de acuerdo? O sea, está increíble que podamos tener acceso a la información a través del internet. Es una gran ayuda. Pero también puede ser un gran peligro. Y bueno, es que seguro si digo algo va a decir: ah, yo sé de quién está hablando, el nombre de tal pastor es tal. Pero no pretendo decir nombres, no es, o sea, nuestra labor, vamos a aprender, no es exponer gente, ¿no? Y hablar media hora de las falsas enseñanzas de tal y tal y tal, 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 ¿no? Pero fue muy popular ahora en las épocas del temblor y todo, ¿no? Una serie de videos cristianos sobre cómo se están alineando las estrellas y volvió a aparecer la estrella de Belén en no sé dónde, y las profecías, y si te das cuenta los números encajan y todas esas cosas que, lo siento mucho, pero la Biblia no dice nada de eso, porque no es su mensaje. Esas son fábulas y genealogías interminables, y es la verdad. Entonces, no hay códigos secretos en la Biblia, no hay números secretos, no hay profecías ocultas que solo algunos que han estudiado por tantísimos años han descubierto la llave para desenmarañar el mensaje. Son fábulas y mitologías. Entonces, es tan común encontrar en internet el maestro que te va a decir lo que ningún pastor te quiere enseñar. ¿no? El predicador que va a exponer los secretos que nadie, es más, su vida corre peligro al exponer esto en YouTube, ¿no? Perdón que lo diga, pero es, o sea, es más fácil que existan los ositos cariñositos que esas cosas. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. Pero creo que es parte de nuestra cultura occidental. Nos encanta lo místico y lo esotérico. Hay una... ¿Por qué los gnósticos se volvieron tan popular en el siglo II? ¿Por qué era tan peligrosa la falsa enseñanza? Porque apela a nuestra naturaleza de querer más. El historiador Justo González dice que una de las razones por la que, por darte un ejemplo de una herejía del gnosticismo, los gnósticos enseñaban que Jesús no había venido en carne, sino que era un fantasma o un espíritu, porque ellos creían que el mundo material era malo y que un Dios inferior al Dios del Nuevo Testamento había creado el mundo material. O otros decían una emanación del Dios supremo que se alejó mucho de Dios, creó este mundo material y era muy mala idea. Y por lo tanto todo lo material es malo. Así que Jesús no pudo haber tenido un cuerpo humano. Y muchos de esos gnósticos llegaban a ser practicar el ascetismo, castigar su cuerpo, o muchos eran muy libertinos. El cuerpo es malo, pero Dios lo va a deshacer, así que hay que darle vuelo a la hilacha al fin. Y el maestro Justo González, muy interesante, dice, ¿por qué era más popular enseñar eso? Porque qué difícil es hablar de un Salvador que murió en la cruz y sufrió. Qué difícil es aceptar que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Es más fácil pensar en Jesús como un fantasma. Así que la falsa enseñanza tiene la tendencia a hacer a un lado el mensaje de la cruz y de la salvación. Entonces, simplemente ten cuidado con esos supuestos mensajes ocultos en la Biblia y leyendas e historias, ¿no? Déjenme darles un ejemplo de esto, ¿no? Porque creo que podemos aprovechar la oportunidad. Todos hemos leído, o alguna vez quizás has leído, y si no lo has hecho, a lo mejor lo vas a hacer y vas a decir, no sabía que eso estaba ahí. Pero en el capítulo, si mal no recuerdo, 5 o 6 de Génesis, hay una mención de unos hombres, unos gigantes. Dice el texto que la maldad era mucha en la tierra y que los hijos de los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres, y menciona una raza de gigantes, ¿no? Si supieras la cantidad, y no sé si estoy haciendo lo contrario, en lugar de evitar que lo hagas vas a ir al internet a buscar cosas, te pido que no lo hagas, pero si supieras la cantidad de información que existe alrededor de un texto que no, prácticamente no se vuelve a mencionar algo de gigantes hasta más adelante, cuando el pueblo de Israel va a conquistar la tierra, la cantidad de quiénes son esos gigantes y por qué gigantes. Y entonces se ha comprobado en la historia de la humanidad y por medio de la arqueología que los gigantes, que los griegos, y etcétera, 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 ¿okay? Ahora, eso hace que se pierda completamente el punto de la lectura de ese capítulo. Que ese capítulo no está hablando de gigantes, está hablando de cómo el pecado afectó tanto a la humanidad, lo que comenzó con Adán, que Dios ha decidido traer un diluvio. Entonces, lo que trato de decirte es que el no leer la Biblia simplemente de la forma natural en la que la Biblia se presenta, sino buscando esas mitologías y esas leyendas y esas fábulas y buscando lo que no está en el texto, terminamos en ese tipo de problemas, queriendo ser doctores de la ley, dice, sin entender ni de lo que hablan ni de lo que afirman. Entonces, simplemente les animo a que tengamos cuidado con eso. Hay mejores formas de ocupar el tiempo que estar viendo esa clase de información que no es útil. Y decía lo del internet porque es tan fácil el día de hoy encontrar información completamente mentirosa y engañosa, aún más el día de hoy. Entonces, simplemente tengamos cuidado. Pero entonces, Pablo dice que el Evangelio de Jesús, el Evangelio de Dios, la sana doctrina, debe producir algo muy distinto a discusiones y pérdida de tiempo y error y engaño. Dice el verso 5 que eso es importante. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿A qué, qué mandamiento? ¿El de la ley? ¿El de mandar a silenciar a los falsos maestros? Pues muy probablemente se refiere a esas dos, al mandamiento que viene en la ley, es decir, al propósito de la ley, y el mandamiento que Pablo le da a Timoteo de censurar a los falsos maestros. Y quizás aún más, Pablo se refiere a lo siguiente: Timoteo, el propósito del mensaje cristiano y seguir el mensaje cristiano es lo siguiente: amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces, mira lo que está diciendo Pablo. La verdad cristiana lo que debe producir es una renovación de la vida. La verdad cristiana debe producir amor y generosidad y buena conciencia y una fe genuina. Eso es lo que debe producir la verdad cristiana. Diríamos, la doctrina, cuando es sana, va a producir también una vida cristiana saludable. Fe, amor y verdad. Eso es lo que debe producir el estudio de la Biblia y la lectura y la exhortación y la enseñanza. El mandamiento tiene que producir esto. Podríamos verlo como una secuencia. Podríamos incluso verlo al revés. La fe no fingida produce buena conciencia. Y la buena conciencia nos da un corazón limpio. Y lo que nace de un corazón limpio es amor. Ese es el propósito. Mira, déjame llevarte a un versículo, Romanos capítulo 13. Versículo número 10. Pablo está hablando sobre la ley y el valor que tiene y dice el versículo número 10: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, ¿qué está produciendo la enseñanza de esos falsos maestros? División, orgullo. ¿Creen que saben más que los demás y por lo tanto se está dividiendo la iglesia? Cuando el mensaje cristiano lo que debe causar es que el amor de Dios pueda fluir de mi vida para amar más a los demás y vivir más como Jesús y encarnar el amor cristiano hacia los demás. Debe producir en mí una fe no fingida, una fe auténtica, una convicción auténtica, una confianza verdadera en Dios. Tiene que darme una buena conciencia, ¿no? Cuando hay una convicción en el Evangelio, en el Dios Salvador, Dios limpia nuestra conciencia. nos da una conciencia nueva. Y eso también nos da un corazón limpio. Y de ahí nace amor. Amor por la verdad, amor por el Señor, amor por otros. Doctrina y vida no pueden ir separadas. Así que Pablo no solamente quiere que Timoteo entienda que produce la falsa enseñanza y aprender a detectar la falsa enseñanza. Timoteo tiene que ir, tiene que ir más allá. Tiene que permanecer en la verdad y ayudar a esta iglesia que se está desviando a recordar el Evangelio y lo que el Evangelio debe producir en ellos. Así que de nada serviría solo hacer una campaña antifalsos maestros. Lo que Dios más bien quiere es que nosotros podamos simplemente amar a Jesús y amar su verdad, y que eso pueda producir fruto en nosotros. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, el día de hoy, ¿cómo estamos caminando con el Señor? ¿Está habiendo una relación directa entre doctrina y vida? ¿Está causando algo la doctrina en nuestra vida? Porque es muy fácil señalar a falsos maestros y ignorar mi propia condición, ¿verdad? Es fácil decir, yo no sé, por dar un ejemplo, yo soy un semilloso y sí estudio verso a verso, ¿no? No soy como esta iglesia y aquella, y estos donde enseñan tal. Pero hay amor que nace de este corazón limpio y buena conciencia y una fe no fingida. Soy identificado como alguien que el Evangelio está transformando. Entonces Pablo está trayendo la cura para esta iglesia. ¿Y qué es? Simplemente una vez más recordar el mensaje de Dios Salvador y de Jesús nuestra esperanza. Simplemente eso. Entonces déjame terminar de esta forma. Pablo le da una misión a Timoteo: corregir a estos falsos maestros que su característica principal es que dividen a la iglesia, no se sacian con Jesús, no es suficiente el mensaje del Evangelio, y la base de su mensaje son mitologías, leyendas, fábulas. Quieren usar la ley, pero no saben ni de lo que hablan. En cambio, Timoteo necesita hacer dos cosas. Número uno, entender el propósito de la ley, que eso es lo que Pablo menciona ahí. Dice el 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Entonces, ¿qué uso tiene la ley? Mostrarnos que somos pecadores. Mostrarnos que necesitamos salvación y esperanza. ¿Qué relación tiene el cristiano con la ley de Dios? Pues lo que nos narra la historia de la ley es lo siguiente: que el pueblo de Dios recibió la ley de Dios para formar su visión de la vida en base a esa justicia de Dios y poder ser los representantes de Dios en el mundo. Pero si miramos con atención la historia que nos cuenta la ley, nos daremos cuenta que la ley no trata de leyes, sino está contando una historia. Cuando leemos la historia de los mandamientos, lo que sigue esa historia es que el pueblo de Israel falló esos mandamientos. Y luego Dios les dio más mandamientos y el pueblo falló en cumplir esos mandamientos. Y luego Dios les dio más mandamientos y el pueblo falló en cumplir esos mandamientos. Pues claro, los mandamientos tenían la función de separar al pueblo de Israel de las demás naciones, pero también tenían un propósito: exponer el problema del pueblo de Israel. Al final de Deuteronomio, Moisés le dice al pueblo de Israel: yo sé que ustedes, cuando entren a la tierra prometida, van a desobedecer a Dios. Moisés les dice: ustedes tienen el corazón duro, son tercos y necios y no van a obedecer a Dios. Pero cuando Dios los discipline por el pecado y Dios los regrese aquí, lo que hará Dios es cambiarles el corazón. Entonces, la historia de la ley nos enseña que Israel no puede cumplir los mandamientos, está incapacitado para obedecer a Dios, porque tiene un problema en el corazón. Están tan rotos en su corazón que son incapaces de obedecer a Dios. Y lo que pasó, lo conocemos en la historia de Israel. Fue hundiéndose Israel una y otra vez, cada vez más en el pecado y la desobediencia. Pero entonces llegaron los profetas, que advertían al pueblo del pecado, pero también les daban esperanza para el futuro. Y uno de estos profetas, Jeremías, les dijo: un día Dios vendrá y hará un nuevo pacto con ustedes, y no va a ser como el pacto anterior que ustedes han desobedecido, sino que Dios mismo escribirá su ley en el corazón de ustedes para que lo puedan amar y obedecer. Y otro profeta, Ezequiel, les dice: un día Dios va a limpiarlos de toda su idolatría y pondrá su mismo espíritu dentro de ustedes para que puedan amarlo y obedecerlo. Así que los profetas prometían un corazón nuevo. Israel no podía obedecer a Dios y la ley expone su incapacidad, pero también los profetas prometían un nuevo corazón. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesús dijo ser el cumplimiento de la ley y los profetas. Él es un ejemplo de lo que significa alguien que verdaderamente ama y obedece a Dios y a su prójimo. Y Jesús fue a la cruz para morir por nuestras injusticias y nuestro pecado. De manera que Jesús nos da una promesa: que si yo confío en Él y yo le entrego mi vida, Él es el que me puede dar un nuevo corazón para que entonces pueda cumplir el verdadero propósito de la ley que leímos en Pablo. El que ama, cumple la ley. Así que en este pasaje vemos que la ley tiene el propósito de exponer nuestro pecado. Pero la gracia del Señor y el mensaje de esperanza y salvación es que Dios nos puede dar un nuevo corazón y una nueva vida para verdaderamente tener una fe no fingida, una buena conciencia y un amor nacido de un corazón limpio, para verdaderamente amar y obedecer a Dios. Entonces, oramos. Señor, gracias por esta noche y gracias porque en este capítulo encontramos el propósito del mandamiento, el propósito del mensaje, que tú puedas transformarnos, Señor, y darnos un corazón limpio y una buena conciencia y una fe genuina, Señor, para que verdaderamente podamos amarte a ti, verdaderamente podamos amar a nuestro prójimo y reflejarte, Señor, en el mundo. Señor, ayúdanos a evitar las falsas enseñanzas, Señor, que nos distraen del verdadero propósito de tu palabra. Ayúdanos a enfocarnos en la sana doctrina, Señor. Y perdónanos si hemos vivido haciendo una separación entre doctrina y la vida cristiana. Señor, que la sana doctrina pueda producir en nosotros el fruto cristiano y podamos amarte verdaderamente. Y Señor, si algunos de nuestros amigos han estado bajo la influencia de una falsa enseñanza, Ayúdanos a, con amor y autoridad, animarles, Señor. No avergonzarlos, sino con verdadero amor, Señor, ir y anunciarles la verdad para que puedan confiar en ti, Señor. Ayúdanos a recordar que has dado autoridad en tu palabra para predicar el mensaje de esperanza y salvación, pero también para denunciar la mentira. Y que lo hagamos con el propósito de que haya amor limpio, de amor de este corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, Señor. No para llenarnos de orgullo, Señor. Te lo rogamos en tu nombre. Amén.